Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, muchísimas gracias por esa sintonía a través de Radio Martín. Aquí en los estudios de Miami les presentamos ahora Tema a Fondo, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a Fondo, las noticias como son.
La invasión rusa contra Ucrania cumple ya 2 años. En la madrugada del 24 de febrero de 2022 comenzaron a sonar las sirenas de varias ciudades de esta antigua República Soviética y hasta el día de hoy no han dejado de sonar. Los ucranianos que han quedado en el país han tenido que convivir con una guerra que no buscaron, pero que han pagado con muchas vidas humanas, destrucción de parte de la infraestructura del país y la zozobra de no saber cuándo termine.
Yo creo que eso es lo fundamental. O sea, se ha comenzado algo que nadie lo esperaba. De buenas a primeras, Vladimir Putin, en su, bueno, sí se esperaba en los días recientes, ¿no? Pero bueno, a nivel de historia, Vladimir Putin, con sus ansias de controlar esta zona, ya había controlado Crimea, quería controlar, ya estaba en las zonas del Donbass, y dice, bueno, pues vámonos con toda Ucrania, aprovechando la llegada de Zelensky al poder, que pensó que quizás no hubiera sido este actor convertido en presidente, no hubiera llegado a tener lo que ha tenido para mantener al país con este patriotismo bien enarbolado, pues comenzó un ataque indiscriminado contra Ucrania y que cumple ya 2 años. Y decía la presentación que no se ve todavía la luz al final del túnel. Tenemos invitado a Manolo González Moscote, quien sino para hablar del tema. Nos ha acompañado durante estos 2 años hablando del tema y por eso lo hemos traído en esta ocasión también para una especie de resumen, dónde estamos, hacia dónde vamos. Manolo González Moscote es corresponsal de la cadena CNN en Moscú y actualmente es analista de asuntos rusos para varios medios de prensa. Manolo, gracias por acompañarnos, un placer, bienvenido.
Hombre, gracias, Amado, José Luis Amado, un gusto estar con ustedes al aire.
Yo recuerdo en el programa que hicimos hace ya 2 años con Manolo, él lo comenzaba diciendo, esto se va a extender,
así mismo lo dijo.
Esto no va a terminar, al menos a corto plazo.
Cuando Putin pensaba que iba a ser cuestión de días. Manolo.
Así es, fíjense ustedes, si miramos el espejo retrovisor, a ver, a Putin le dicen todos los espías que tenía en Polonia, los espías que tenía en Ucrania, que definitivamente era un momento oportuno de atacar porque, primero, para ellos, Zelensky, que había ganado con más del 65% de popularidad, de probabilidad, había ganado en ese momento de esa guerra, de esa invasión del 24 de febrero del 2022, para ellos ya Zelensky estaba desgastado y era el momento de poder hacer la invasión en Ucrania. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Putin lo tenía absolutamente claro a través de sus asesores de que era el momento de hacer el zarpazo, de dar el zarpazo con la excusa aquella de que la OTAN se estaba expandiendo, que él no podía permitirlo. La otra excusa de Putin es que Ucrania estaba siendo dirigida por unos fascistas y eso lo volvió a repetir hace unos 2-3 días en un programa de la televisión rusa, la justificación. ¿Pero qué pasó? Hombre, que sencillamente nada de esto era cierto y sencillamente aquellos que decían que Zelensky no tenía popularidad y que más bien cuando el ejército ruso llegara a Kiev, a la Plaza Maidán, iban a ser recibidos como héroes. Y tenían previsto llegar a Kiev, a la Plaza Maidán, lanzando esos ataques que lanzaron desde la frontera a las 2:05 de la tarde, hora local de Kiev. Tenían hora y todo. Y aparte de eso, los soldados que estaban comendados para tomarse Kiev ese 24 de febrero a las 2:05 de la tarde llevaban uniformes de gala guardados porque se les obligó a llevar uniformes porque ellos tendrían que hacer una gran parada de gala en Kiev, ovacionados como héroes por los ucranianos por llegar el ejército ruso, el ejército salvador. Eso es lo que nos dice el espejo de hace dos años. Pero ¿qué pasó? El pueblo ucraniano se unió en torno a la figura de Zelensky. El pueblo ucraniano, que estaba dividido en ese momento entre los que eran partidarios de Rusia, la parte este de Ucrania, y se dividió entre los que eran partidarios de Ucrania europea, pues hizo la unión, todo el mundo se abrazó a Zelensky, el uno y el otro, porque todo el mundo detestó, todo el mundo protestó ante esta miserable invasión de Putin. ¿Y qué hizo? Convirtió a Zelensky en todo un héroe nacional, y desde ese momento, que a propósito Occidente había dejado sola a Kiev, porque se decía que era un problema entre los rusos y los ucranianos, una misma familia, una misma cultura, que no se podía meter Occidente y demás, lo decían los mejores generales que habían pasado por el ejército de los Estados Unidos, los mejores asesores militares que tiene el Pentágono, que era una guerra de ellos, que no había que meterse. Pero cuando se dieron cuenta que el pueblo era uno solo y que estaban solos y sin armas, había que en ese momento entonces aportarle armas y capital a Ucrania para hacerle frente a Rusia. Eso es lo que hoy nos dice y nos cuenta y nos muestra la historia, y nos da la razón cuando decíamos que eso iría para largo en ese momento.
Manolo, tú acabas de decir que una vez que se produce el ataque ruso, pues la Unión Europea, Europa, las principales potencias occidentales, incluidas Estados Unidos, por supuesto, se unen a Zelensky. Y yo te pregunto, ¿esta unión es más por solidaridad con Ucrania y Zelensky o porque se sabe que si Putin gana Kiev, si Putin gana Ucrania, también de ahí en adelante vendrían otras invasiones por parte de Putin y había que pararlo en Ucrania? ¿Cuál de los dos tú crees que fue el mayor motivo de este apoyo tan grande a Ucrania?
Indiscutiblemente, amado, la última. ¿Por qué? De las observaciones que tú haces. Sencillamente porque, a ver, Putin no solamente quiere recrear la antigua Unión Soviética, entendamos eso. Putin va más allá de recrear la antigua Unión Soviética. Putin quiere comandar lo que es Euroasia. ¿Por qué? Porque según sus mejores asesores, Putin está llamado a ser el comandante en jefe de una Euroasia con una Rusia fuerte. Pero Rusia era fuerte, era un país fuerte económicamente hasta antes de esa invasión. Hoy, fíjate que se establecen entre los países más desarrollados económicamente, entra Brasil a la lista, y hoy, 22 de febrero, sale Rusia de esa lista. ¿Por qué? Porque su economía está debilitada, porque su sociedad está debilitada, porque Putin está debilitado tanto internamente como externamente, porque Putin hoy no solamente está enfrentando el poder de Occidente en Ucrania, sino que Putin está enfrentándose a su propio pueblo que no lo quiere, ¿verdad? Sus grandes detractores. Esto que ocurrió con Navalny es la punta del iceberg de cuál es su situación dentro de Rusia. Entonces, esto de que Putin quiere ser el que esté al frente de una Euroasia es comandada. ¿Por qué creen ustedes que Europa se preocupa por aportar capital? Bueno, la Unión Europea ha aportado muchísimo dinero, la OTAN también, y sobre todo eso ha aumentado recientemente los aportes, porque saben que si a Putin no se le para en Ucrania, Putin termina absolutamente tomando toda Europa, sobre todo a Moldavia, sobre todo Polonia, el prebáltico, las tres repúblicas del prebáltico, y por supuesto estaría Putin casi que dueño de media Europa. Y es lo que no se le puede permitir, y es lo que muchos políticos republicanos y demócratas en los Estados Unidos, amado José Luis, no han podido entender todavía.
Manolo, Ucrania y Rusia verdaderamente no han sido capaces de avanzar en sus objetivos estratégicos, ¿no? Lo hemos visto en estos dos años. Pero, ¿qué significa la caída de Avdiivka? Me corrige si se pronuncia así, para el conflicto en general.
Avdiivka es un nudo ferroviario, es un nudo de vías y es moralmente uno de los puntos claves que había que tomar y dominar. Y en este momento está siendo dominada por Rusia, y por lo consiguiente todos los ucranianos que estaban allí, toda la gente partidaria de Ucrania, van a tener que moverse absolutamente hacia otro lugar. Pero lo peor de todo está por venir. ¿Y qué es lo peor de todo? Que la caída de Avdiivka significa que van a caer otros pueblos que están muy cerca en serie. Ese es el otro problema que va a tener, que tiene Avdiivka en este momento para Ucrania, a pesar de que fue un bastión muy peleado, a pesar de que fue unos combates férreos que se han librado allí, pero que de todas maneras va a significar la pérdida de territorio de Ucrania, que lo venía con esa contraofensiva desde junio, ¿se acuerdan ustedes? Hemos hablado de eso. Venía andando, pero no viene andando a un gran marcha, a un gran ritmo. Y ahora que se suspendió la ayuda desde los Estados Unidos, aún peor. Recuerden lo que dijo Joe Biden hace unos cuantos días atrás, que culpaba a los republicanos si era que Ucrania había perdido Avdiivka, y si Ucrania termina de perder la guerra, la culpa es de los republicanos, porque no quieren moverse para, obviamente, aprobar fondos para la guerra, ¿no?
¿Cuántas veces, quiero quedarme con este tema, lo dijiste al final de tu, que muchos republicanos y demócratas incluso no entienden lo que significa detener a Putin ahora en Ucrania, y que se está jugando con el apoyo a Ucrania, se está jugando para las próximas elecciones, se ha convertido en un tema de elecciones, y como tal, pues bueno, pues los políticos van a jugar a su favor para las elecciones, y quizás juegan con el dinero que se le debe, o el apoyo que se le debe dar a Ucrania. Yo te pregunto, ¿cuán perjudicial pudiera ser para Ucrania este que el soporte, la ayuda, se convierta en un tema de campaña en Estados Unidos?
Gravísimo, gravísimo, porque no estamos hablando del dinero como tal, estamos hablando de las miles de vidas que se están perdiendo diariamente de civiles en Ucrania, de las miles de vidas, independientemente de que sean los soldados de Putin, también son jóvenes, claro, que seguramente tienen un futuro brillante en Rusia, de los jóvenes que tienen un futuro brillante en Ucrania. Es que muerto es muerto, independientemente de qué bando esté, ¿verdad? Y estamos hablando de eso, que se están perdiendo por culpa de que sencillamente la guerra hay que pararla. Hay que pararla en un punto. ¿En qué punto se para la guerra? En el punto en el que los políticos comiencen a ser sensatos y comiencen a entender que la guerra necesita ser parada, bien sea porque haya un ganador, aunque el ganador que haya en esta guerra va a ser un ganador pírrico, ¿no? Esto será una victoria pírrica, esto no será una victoria de grandes bombos y platillos, simplemente será una guerra para parar, nada más. No es para hablar de ganadores, porque Ucrania necesitará más de 500 mil millones de dólares para la reconstrucción hasta ahora, porque no sabemos cuánto tiempo más demore toda esta historia, ¿verdad?
Claro, sabemos que al momento el dinero, ¿no?, desde Estados Unidos está estancado, no así el que recibe de la Unión Europea, que en los últimos días vuelve a aprobar otra partida de dinero. Pero Manolo, ¿cuánto tiempo puede sostenerse un apoyo financiero para Ucrania? Es la gran pregunta.
Bueno, si ya Estados Unidos sacó prácticamente, como dirían en mi tierra, las maletas en toda esta historia, en este viaje, hombre, si se sigue así en este ritmo, créeme que Ucrania no va lejos en esta guerra. Si no se aporta lo que se tiene que aportar de parte de Estados Unidos, de aprobarse lo que está pidiendo el presidente que se apruebe, créeme que la guerra no va muy lejos y a Zelensky le va a tocar. Y si te digo más, si gana la Casa Blanca, los republicanos, bien sea en nombre de Donald Trump o cualquier otro presidente que gane del lado republicano, ese mismo día se va a acabar la guerra, porque sencillamente el presidente que gane, llámese Donald Trump, va a llamar a Putin y decirle, ¿sabe qué? Vamos a parar la guerra, Zelensky, ve a ver qué va a hacer, porque a usted ya no le vamos a dar más dinero, vamos a parar absolutamente todo. Y usted verá a ver si paramos la guerra aquí. Dele ese pedazo de tierra que pide Putin, ese pedazo de los rusos, dele esa autonomía a los rusos que viven en Ucrania, deje que Putin lo administre y paremos, porque ya no tenemos más dinero para darle a usted la guerra. Eso es lo que pasaría si los republicanos llegan al poder.
¿Los acuerdos de Minsk?
Exactamente. Podríamos volver a regresar a los acuerdos de Minsk, donde son garantes Alemania y Francia, pero la pregunta del millón ya no sería eso, sino que la pregunta del millón, ajá, si paran la guerra, si Putin se queda con ese pedazo que quiere de Ucrania, ¿cómo haremos para que Putin no mangonee en Kiev? ¿Y cómo hacemos y cómo le aseguramos al mundo o a Europa de que Putin no, en cualquier día, cualquier momento que amanezca aburrido, no le haga la guerra a cualquier otro país? Porque como sabe que lo ayudaron a tener un pedazo de Ucrania, ¿cómo sabemos que Putin no se vaya a meter con otro país a sabiendas de que también le van a ayudar y le van a dejar que se quede con otro pedazo? Y cuando vengas a ver, vas a tener más de media Europa hablando ruso.
Una pregunta, perdóname. Si se implementan los acuerdos de Minsk en este momento, ¿significaría una victoria de Vladimir Putin en la guerra contra Ucrania?
Total y absoluta. Esta sería un triunfo para Putin. ¿Por qué? Porque él siempre que hizo desde el 2014, cuando envalentonó a la gente de Crimea y la gente del Donbass, lo que hizo fue recordarles, mire, ustedes son rusos étnicos, pero viven en tierras ucranianas, lo que tienen es que armar una laraca, tienen que armar todo un escándalo, hacemos todo un teatro de la libre elección de los pueblos, ¿verdad? El libre albedrío de los pueblos, y sencillamente ustedes terminan con una anexando este territorio, lo anexamos a Rusia, que ustedes acuérdense que lo hizo, pero lo hizo ilegalmente, y ya sería oficialmente a través de la ONU y sus mecanismos, ¿verdad?, que es el que debe avalar este tipo de anexiones y este tipo de desprendimiento de tierra, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar? Hombre, que si esto se da, Putin termina siendo el gran, gran ganador de la guerra. Zelensky automáticamente pasaría a un segundo, tercero, cuarto, quinto plano, ¿verdad? Que ese es el otro problema, que Zelensky está hoy una gran figura nacional, acaba de hacer un gran cambio en el ejército de Ucrania, modernizándolo, poniendo generales y tenientes, coroneles que son de la nueva generación. Acuérdense que los viejos generales de Ucrania fueron estudiados y estudiaron con los mismos generales que están del lado ruso. Pertenecieron a la Academia Militar de la Unión Soviética. Uh-huh. Se conocen las mismas técnicas y tácticas de guerra, pero ya los jóvenes militares profesionales de alto rango son los militares enseñados, criados y educados en la guerra electrónica, que es otro tipo de guerra.
Manolo, y esto sin duda Putin lo está esperando, ¿no? Esperando que Occidente se vaya para avanzar él o negociar su...
¿El Donbass?
Eso iba a decir yo, o negociar el Donbass.
Putin está jugando a la figura más extraordinaria que puedes jugar en una guerra, al desgaste. A eso está jugándole Putin, al desgaste, a los electores en los Estados Unidos, al contribuyente de los Estados Unidos, al contribuyente europeo, jugándole al desgaste. Y cuando todos nos aburramos de esta guerra, vamos a decir, ¿sabe qué? Mire, Zelensky, váyase para la casa, regrésese con sus muchachos, entréguele lo que haya que entregarle, pero ya estamos aburridos de esta guerra, de aportarle. A eso le está jugando Putin, por eso le está jugando de esa manera al gato y al ratón a Ucrania, por eso esos ataques en esos pueblos, aquí, allá, un pedacito por aquí, un pedacito por allá, porque le está jugando al desgaste. La técnica más increíble que le está jugando Putin a Ucrania es hacerles gastar, dicho por los mismos servicios secretos de los Estados Unidos, hacerle gastar a Ucrania más balas de lo normal. Si los combates normales hoy se gastan 20.000 balas, Putin está haciendo que ese combate de hoy se gastan 100.000 balas de parte de Ucrania. Misiles, lo mismo le está haciendo a Ucrania, haciéndole gastar misiles por no dejar, o sea, simplemente para que Ucrania pierda armamento y termine obviamente con el déficit que está teniendo hoy, ¿no? Ahí está la clave de todo, está ahí.
Si y él se desgasta necesita, también, ¿verdad? Putin se desgasta.
Así es, totalmente desgaste.
Sí, pero hay que ver quién tiene más resistencia para el desgaste en este momento, es una buena pregunta.
Sí, pero acuérdate que Putin está teniendo armas de Irán, tiene drones, todos los que quieras de Irán. Irán tiene una máquina increíblemente aceitada para producir drones. Ahora hoy se ha descubierto que están llegando misiles de Corea del Norte, y un dato muy curioso y extraordinario es que los misiles de Corea del Norte tienen componentes balísticos de los Estados Unidos, hechos en los Estados Unidos. La pregunta del millón es, ¿Y cómo Kim Jong-un, el loquito este, el Rocketman, logró conseguir elementos balísticos para sus misiles desde los Estados Unidos? Acuérdate que también aquí se desmanteló a propósito hace como un año, año y algo, una banda de rusos que se dedicaban civilmente a conseguir elementos electrónicos, los conseguían por las empresas estas grandes de mensajería o de ventas de productos por internet, y tenían varios puntos en los Estados Unidos donde recibían esa mercancía, era reempacada y reenviada a Rusia a través de terceros países. Y no se sabe si Kim Jong-un estaría haciendo lo mismo también, ¿no?
Claro, no se sabe. Y China, Manolo, ¿cuál ha sido el papel de China en estos dos años?
Bueno, el papel de China, se dice y se sospecha también de China, que ha estado contribuyendo con armas, ¿no? En toda esta historia. Lo que pasa es que China, tú sabes que tiene una frontera muy amplia con Rusia, uh-huh. Donde se pueden mover muchas cosas que nadie se da cuenta. Pero lo importante de China es que se ha mantenido supuestamente neutral, pero obviamente esa neutralidad no existe. China le está suministrando a Rusia muchísimos bienes y servicios, ¿no? Está suministrando materias primas para muchos productos. Se ha convertido en el gran proveedor de China, a pesar de que no lo era, porque los grandes proveedores de Rusia estaban en Estados Unidos y estaban en Europa. Y ahora, hoy, China es uno de sus grandes proveedores gracias a que las sanciones han hecho mella a la economía de Rusia.
Eso es importantísimo, las sanciones. Ahora, recientemente, en las últimas horas, la Casa Blanca ha impuesto nuevas sanciones más contra figuras y entidades rusas y chinas, precisamente por tratar de brincar las sanciones anteriores. Ha puesto más sanciones. ¿Hasta dónde las sanciones realmente han debilitado a Vladimir Putin, que sigue con esta ofensiva?
¿Qué ha representado para él?
Bueno, las sanciones han representado un problema de presión social y económica dentro del país. Las sanciones nuevas, bueno, vienen también por la muerte del opositor
de Navalny.
Y también el gobierno inglés anunció hoy sanciones, la Unión Europea anuncia sanciones. Mañana viernes se conocerán sanciones aún más complicadas hacia Vladimir Putin, hacia la empresa militar, hacia la industria en general rusa y de empresarios que le están colaborando a Putin. Pero las sanciones sí le han hecho mella. Lo que pasa es que Putin, que ha hecho a través de terceros países como Irán, a través de terceros países como China, lo que ha hecho es evadir esas sanciones. India ha sido uno de los países que se ha prestado para comprar petróleo. Bueno, con esos 1.400 millones de hindúes que tenemos a la vuelta de la esquina, un país que necesita muchísimo combustible, y que pase lo que pase, le importa cómo se porta Rusia en Europa. Lo único que le interesa es que Rusia le está vendiendo petróleo a buen precio, combustibles a buenos precios, y ellos lo están pagando. O sea, Putin ha perdido por sus socios europeos, pero está ganando por China y por India, logrando vender, colocar ese petróleo. Aparte de eso, tiene Venezuela, que le recibe petróleo barato a Venezuela, se lo monta en sus tanques, en sus tanqueros, y los lleva a vender por Europa y sobre todo por todo Centroamérica. Eso es básicamente las entradas que tiene Putin. Está manejando coltán, está manejando oro, está manejando diamantes, está manejando una serie de tierras raras, de metales, y eso obviamente le está manteniendo dinero a Rusia, ¿no?
Evidentemente Vladimir Putin está esperando, está jugando al desgaste, pero creo que está esperando también a noviembre a ver qué pasa en Estados Unidos con las elecciones. Me imagino que debe tener su foco puesto en noviembre, ¿eh?
Acuérdense que en una reciente entrevista que concedió a un periodista que fue de la cadena Fox News, le decía que a él le convendría que llegara a la Casa Blanca Joe Biden, porque era más predecible y no sé qué, y le conocía sus tácticas y técnicas políticas. Pero eso se llama despiste para el enemigo, ¿no? Todo el mundo sabe que no, que a quien le conviene a él llegar a la Casa Blanca es el hombre que le pararía la guerra ese mismo día cuando llegue a la posesión presidencial. Sí. Se llama Donald Trump y sería el hombre que llegue del lado de los republicanos.
Pues vamos a ver.
Manolo González Moscote, se ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias.
A ustedes, amado José Luis Amado, gracias por invitarme de nuevo.
¿Cómo no?
Hasta aquí, Tema a Fondo.